A ver, resulta un poco difícil imaginar una iglesia enorme, majestuosa, totalmente neogótica, con sus torres altísimas, buscando el silencio celestial, rodeada de repente por el estruendo brutal de decenas de jeeps cubiertos de barro.
Ya, totalmente.
O sea, jeeps, mulas cargadas con bultos inmensos, ruido, gritos por todas partes.
Suena a un choque frontal de dos mundos completamente distintos, la verdad.
Exacto. Suena casi a, bueno, a una falta de respeto hacia la solemnidad arquitectónica del lugar, ¿no? Pero fíjate, en un rincón geográfico muy, muy específico de Colombia, esta mezcla, aparentemente caótica, no es para nada una contradicción.
¿Qué va? En absoluto.
Es literalmente la receta exacta de su identidad histórica.
Y a ver, ese choque visual es justo el centro de lo que vamos a desgranar en nuestra inmersión de hoy, porque, claro, solemos tener esta visión súper higienizada de los monumentos históricos.
Sí, los imaginamos en una postal.
Eso es. Los imaginamos aislados, con su cordón de terciopelo rojo, totalmente ajenos al ruido y al sudor de la vida diaria de la gente.
Como si vivieran en una burbuja.
Exactamente. Pero la realidad es que los edificios religiosos que marcan el centro de muchísimas poblaciones no nacieron en un vacío. O sea, fueron financiados, construidos y mantenidos por la economía local.
Ajá.
Y sus atrios, sus puertas, se convirtieron de forma natural en la principal arteria comercial del pueblo.
Y precisamente para quienes nos escuchan hoy, vamos a utilizar una lente muy particular para examinar esta evolución histórica. Tenemos sobre la mesa una pintura en acuarela y las reflexiones personales de su creador, el artista Jairo Duque.
Una fuente fantástica, por cierto.
Sí, la obra se titula 6. Basílica Sevilla y captura la Basílica de San Luis Gonzaga en el municipio de Sevilla.
En el Valle del Cauca, en Colombia.
Exacto, Valle del Cauca. Y nuestro objetivo aquí, nuestra misión hoy, es ver cómo este edificio y sobre todo la forma en que el artista decide representarlo, nos cuenta la historia de toda una región entera.
Y cómo las tradiciones religiosas locales no es que solo coexistieran con la gente, sino que fueron, digamos, el hilo conductor de la cultura y de la economía cafetera.
Totalmente. Pero a ver, para entender esa historia, creo que hay que mirar primero la materialidad de la obra que estamos usando como fuente, ¿no?
Claro, es que los materiales que elige un artista nunca, nunca son accidentales. O sea, dictan por completo la forma en que el espectador va a percibir el mensaje. Y Jairo Duque especifica muy claramente en sus notas técnicas que utiliza acuarela sobre un papel de la marca Arches.
Ajá.
Un papel de 300 gramos, prensado en frío, con unas dimensiones de 15 por 11 pulgadas.
Ostras.
Y emplea pigmentos de la marca Daniel Smith.
Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque para quien no esté súper metido en el mundo de las bellas artes, hablar de gramos y de tipos de prensado suena a, no sé, a catálogo de papelería, la verdad.
Ya, te entiendo, suena muy técnico.
¿Por qué demonios importa que el papel sea de 300 gramos y prensado en frío para contar la historia de un pueblo cafetero?
Pues mira, importa muchísimo por la física del agua. Te explico. Un papel de 300 gramos es un papel muy grueso, casi como una cartulina rígida.
Ah, vale.
Está diseñado para soportar una cantidad enorme de agua sin curvarse ni deformarse. Y el detalle de que sea prensado en frío es la clave absoluta.
¿Por qué?
Porque este proceso de fabricación deja el papel con una textura súper rugosa, o sea, está lleno de pequeños valles y montañas a nivel microscópico, por así decirlo.
Como con mucha textura, ¿no?
Exacto. Entonces, cuando el artista aplica la acuarela muy, muy aguada, el pigmento se asienta en esos recovecos del papel. Esto crea unos bordes muy suaves y permite que los colores sangren.
Que se mezclen solos.
Eso es, que se mezclen de una manera bastante impredecible. Técnicamente, esto le impide al artista pintar líneas duras y
Qué
perfectas.
curioso.
Claro, le obliga, quieras que no, a que los bordes del edificio se difuminen y se fundan con el entorno, y así captura perfectamente ese caos orgánico donde la arquitectura y la gente son una sola cosa.
Ostras, pues fíjate que ese detalle técnico que comentas conecta directamente con la intención que declara Duque en sus propias notas.
Sí, lo de que no quería aislar el edificio.
Exactamente. Él escribe textualmente que no quería aislarlo, que quería comprenderlo como un organismo vivo dentro del pueblo.
Una analogía muy potente.
Sí, es que yo lo veo casi como, imagínate un árbol centenario en medio de una plaza. Las raíces son la base social. El tronco es la iglesia y las ramas, que serían, no sé, la aguja neogótica, crecen al mismo ritmo que el pueblo que lo rodea. absorbiendo toda su historia.
Me gusta mucho esa imagen, sí.
Es curioso, por cierto, que esta obra, que intenta atrapar el pulso vital de un pueblo colombiano, haya sido creada a miles de kilómetros, en Whittier, en California.
En octubre de 2022, además.
Sí, a partir de referencias fotográficas. Y luego se exhibió en Palma, en España, a principios de 2024. Ahí hay un ejercicio de memoria a distancia que tiene tela, ¿eh?
Y es que ese ejercicio de memoria desde lejos a menudo te obliga a destilar lo que es realmente importante.
A quitar el ruido innecesario.
Claro. Al no tener el edificio justo delante para copiar cada ladrillo, tu mente se centra en la atmósfera. Y fíjate, esa atmósfera contrasta radicalmente con lo que uno esperaría del estilo de la propia basílica.
Sí, porque estamos hablando de un edificio con un lenguaje ecléctico, pero con unas resonancias neogóticas brutalmente fuertes.
Efectivamente.
Y, a ver, el neogótico tiene unas reglas muy claras. Yo cuando pienso en una arquitectura gótica tradicional europea, pienso en estructuras que están diseñadas, sinceramente, casi para intimidar.
Sí, sí, para sobrecoger.
Esas agujas altísimas, los arcos apuntados, la verticalidad extrema. Todo ese diseño tiene una función psicológica muy, muy específica, que es hacer que el ser humano se sienta minúsculo.
Insignificante.
Exacto, frágil, ante la inmensidad divina. Es un estilo que te exige reverencia, que casi parece mirarte por encima del hombro cuando pasas por debajo.
Bueno, claro, así funcionaba en su contexto original, en Europa. Pero, y esto es lo fascinante, si analizamos la historia local de Sevilla, esa imposición tan rígida se transforma por completo.
¿Ah, sí?
Sí. La acuarela de Duque nos muestra algo súper distinto a través del uso del color y de la escala. En lugar de usar tonos fríos o, no sé, esos grises de piedra opresiva, el artista inunda la fachada de la basílica con amarillos vibrantes y cálidos.
¡Qué bonito!
Entonces, la construcción no se erige como una fortaleza inexpugnable que aplasta al individuo, sino que se integra armónicamente en el tejido urbano.
Es como si fuera un neogótico que ha sido, no sé, adaptado o casi domesticado por el trópico.
Ahí le has dado. Domesticado por la necesidad social. En lugar de asustarte, actúa como un faro que acoge a la comunidad.
Madre mía, y esa función de faro nos lleva a la mecánica pura y dura de cómo funciona este pueblo.
Al motor económico.
Claro, porque si la iglesia es el centro gravitacional, la plaza y sus calles son la maquinaria que hace que todo gire. Y aquí es donde, para mí, la espiritualidad de esos arcos apuntados choca de frente con la realidad económica. Porque seamos sinceros, esos ladrillos, esa arquitectura monumental en mitad de la cordillera andina colombiana no se pagó sola.
Desde luego que no. Se pagó con café.
Exacto.
El contexto que nos dan las notas del artista subraya que Sevilla es considerada la capital cafetera de Colombia. Es un nodo central del paisaje cultural cafetero, que por cierto es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Nada menos.
Y para comprender la magnitud real de esto, hay que entender el proceso histórico de la colonización antioqueña.
Cuéntame un poco de eso, porque es clave, ¿no?
Súper clave. Durante el siglo XIX y principios del XX, familias enteras empezaron a migrar hacia el sur, atravesando las cordilleras, literalmente abriendo monte a machete para poder cultivar café.
¡Madre mía, qué dureza!
Muchísima. Y claro, Sevilla se convirtió por su ubicación en un punto de estrangulamiento geográfico natural. Era un conector clave entre el Valle del Cauca y toda la zona cafetera de Antioquia y Caldas.
Vale, y aquí es donde me surge una duda enorme sobre la convivencia de estos dos mundos que antes llamábamos un choque.
A ver, dime.
Si estamos hablando de un templo neogótico que, independientemente de que le pongas tonos cálidos en la pintura, está diseñado para buscar la pureza espiritual, el desapego de lo terrenal, ¿no resulta un poco contradictorio o, no sé, friccionante que su atrio sea un mercado bullanguero?
Bueno, visto desde fuera, claro.
Es que Duque describe el ir y venir de los jeeps Willys cargados de bultos, el paso del arriero a caballo. ¿No resulta súper chocante que el centro neurálgico del comercio pesado, del polvo, del barro, del sudor, sea exactamente el mismo espacio sagrado?
Pues mira, lo fascinante de esto es que podría parecer una contradicción tremenda desde una perspectiva externa puramente teórica, pero la historia local te demuestra que esa división entre lo sagrado y el barro de la calle es que simplemente nunca existió.
¿Nunca?
Nunca. La basílica actúa más bien como el metrónomo de la economía local.
¡Ostras, qué buena analogía!
Es que no solo marca las horas de misa, dicta el ritmo económico y social entero del pueblo. Esa iglesia fue levantada por esa misma comunidad agrícola. La presencia de la basílica acompañó y validó la historia social y económica.
Vamos, que no estaban separados en ningún momento.
Para nada. La religión, en este contexto, bajó del altar de los arcos apuntados para caminar entre los sacos de café.
Claro, claro. Oye, hablemos un momento de esos jeeps que mencionaste. Porque mencionar los jeeps Willys en este contexto no es un simple adornito pintoresco que queda bonito en la pintura.
No, que va. Es la pura logística.
Es explicar la logística pura y dura que dio forma a la región entera.
Absolutamente. El Willys es el engranaje que permitió que toda esta economía funcionara de verdad. Piensa que después de la Segunda Guerra Mundial, un montón de estos vehículos militares excedentes llegaron a Colombia.
Ya, los típicos jeeps del ejército americano.
Exacto. Y resulta que fueron la única máquina capaz de enfrentarse a la topografía extrema de los Andes colombianos.
Claro, pendientes imposibles.
Pendientes empinadísimas, caminos de tierra sin asfaltar, barro constante. Los caballos y las mulas, por mucho que ayudaran, tenían un límite de carga muy claro.
Y los camiones de transporte serían demasiado grandes, imagino.
Demasiado grandes y pesados para esas rutas. Así que el Willys se convirtió en lo que llaman la mula mecánica. Sin ellos, el café cultivado en las laderas más inaccesibles jamás, repito, jamás, habría llegado a la Plaza de Sevilla.
O sea que tener jeeps Willys descargando café justo frente a las puertas de la basílica no es una profanación del espacio sagrado para nada.
¿Qué va?
Es el clímax del esfuerzo de toda una comunidad. La fe y el trabajo de la tierra son partes de una misma identidad indisoluble.
Eso es.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque esto se refleja en las decisiones pictóricas que toma Jairo Duque. Hay una técnica en la acuarela que él menciona específicamente.
Lo de los lavados, no.
Sí. El uso de, cito textualmente, fluidos lavados amplios para el cielo, mientras que le da mayor definición a la basílica.
Es que ese contraste entre lo lavado y lo definido es clave para contar esta historia.
A ver, explícame eso, ¿cómo lo ves tú?
Pues mira, al usar esos fluidos amplios en la parte superior del papel, Duque genera una sensación de inmensidad, un cielo profundo que representa esa trascendencia espiritual que busca la aguja del neogótico.
Ah, claro.
Pero a medida que tu mirada desciende hacia la base del cuadro, hacia el nivel de la calle, los colores empiezan a dialogar entre sí.
¿Se ensucian, por así decirlo?
Bueno, se mezclan de forma maravillosa. Los verdes de la vegetación andina y los azules del cielo se entrelazan mediante manchas de color con los amarillos cálidos del templo y con las figuritas de los ciudadanos.
Porque no dibuja las caras detalladas, ¿verdad?
Para nada. No dibuja rostros detallados ni, yo qué sé, faros de coche súper precisos. Utiliza la mancha de color pura para sugerir esa vibración constante del comercio y de la vida de la calle.
Y fíjate que capturar esa vibración parece ser el verdadero tormento del artista. O sea, en sus reflexiones, Duque hace un ejercicio de autocrítica que me parece muy llamativo, muy honesto.
Sí, cuando habla de lo que más le costaba.
Claro, porque él admite que su mayor desafío no es cuadrar la perspectiva geométrica de la torre de la iglesia o lograr la mezcla exacta de pigmento para igualar el color del ladrillo.
Eso es técnica pura.
Exacto. Su verdadero reto es capturar el pulso del pueblo, su atmósfera humana. Evitó deliberadamente hacer una ilustración literal, casi arquitectónica, porque una línea demasiado dura y precisa habría matado ese ruido del que hablamos.
Totalmente.
Habría congelado el monumento y lo habría transformado en esa postal muerta de la que hablábamos justo en la introducción.
Y es que intentar pintar el pulso del pueblo significa, en el fondo, intentar pintar una identidad cultural entera que va mucho más allá de la economía pura.
Sí, claro, porque no todo es trabajar y vender café.
Exacto, porque esa plaza, que fue financiada por el café y presidida por la basílica, inevitablemente fue generando otras formas de cohesión social con los años. De hecho, las notas de Duque mencionan que la basílica es el epicentro de festividades religiosas, evidentemente, que reafirman la tradición, pero también...
De música.
Eso es el escenario de expresiones que celebran la cultura viva, como el Festival Bandola.
Que el Festival Bandola es un ejemplo perfectísimo de esta fusión de mundos. Para quienes no lo conozcan, estamos hablando de un encuentro gigantesco de música tradicional andina y popular.
Gigantesco, de verdad, atrae a muchísima gente.
Claro, durante días. Todo el espacio alrededor de la iglesia se llena de guitarras, tiples, bandolas, miles de personas celebrando su herencia en la calle. Ese silencio sepulcral, que uno siempre asocia con los grandes templos europeos.
De no poder ni toser.
Claro, pues eso se sustituye por un volumen ensordecedor de cuerdas, de cantos, bailes populares. Y la basílica está ahí, justo en el centro, actuando como una caja de resonancia gigante para todo ese estallido cultural.
Y fíjate que eso sintetiza súper bien el mensaje general de las fuentes que estamos analizando hoy.
¿Tú crees?
Estoy convencido. La acuarela de Duque nos obliga a entender que el paisaje de Sevilla, y por extensión el de muchas, muchísimas poblaciones que se construyeron en torno a un eje religioso, no es únicamente geográfico o arquitectónico.
Es humano.
Es un paisaje profundamente humano. Las tradiciones religiosas sentaron las bases físicas y las morales, sí, pero fue ese roce constante con el trabajo duro del campo, la necesidad de comerciar en la plaza y ese impulso tan humano de celebrar juntos lo que llenó esos espacios de vida.
El edificio actúa como un ancla para la memoria colectiva del pueblo.
Efectivamente. Sin ese metrónomo central que decíamos, el mercado, la música y el trabajo, simplemente se habrían dispersado.
Entonces, Avero, ¿qué significa todo esto para quienes nos acompañan hoy? Porque lo que resulta verdaderamente universal de este análisis es que, aunque estamos diseccionando la dinámica súper específica de un municipio cafetero en los Andes colombianos,
Muy local, sí.
muy local. La mecánica de cómo los edificios absorben la historia es aplicable a literalmente cualquier parte del mundo, porque para los que vivimos en grandes ciudades modernas, las plazas centrales o los atrios de antiguas iglesias han pasado a ser, la mayoría de las veces, simples lugares de tránsito, ¿verdad?
Zonas de paso.
Sí, espacios por los que se camina deprisa mirando la pantalla del teléfono sin levantar la vista, simplemente para ir del punto A al punto B.
Es que se ha perdido por completo esa concepción de la plaza como un epicentro gravitacional.
Totalmente.
Sin embargo, si lo piensas, todos los entornos urbanos, por muy modernos o antiguos que sean, tienen algún tipo de equivalente a la Basílica de Sevilla.
Sí, seguro.
Puede ser, no sé, un mercado de abasto centenario que sigue sobreviviendo a duras penas entre rascacielos,
Ajá.
o una estación de tren histórica, o mismamente una antigua iglesia que ahora, en lugar de mulas de carga, se dedica a observar el tráfico de autobuses. Son lugares donde, si uno se detiene de verdad a observar las marcas en el suelo, el desgaste de los escalones o cómo ha cambiado el color de las fachadas.
Sí, las capas de pintura.
Exacto. Ahí se puede leer toda la evolución económica y social de la comunidad que los rodea.
Qué bonito eso que dices. Y bueno, esto plantea una última pregunta fascinante, creo yo, para quienes nos escuchan y nos acompañen en esta inmersión. Hemos visto cómo una acuarela, a través de lavados de color, de texturas rugosas, de un papel de 300 gramos, consigue destilar décadas y décadas de historia.
Desde los arrieros hasta los Willys.
Desde la colonización agrícola, los motores de los jeeps, la música de las bandolas, todo lo que ese edificio de ladrillo ha ido absorbiendo con los años.
Sí.
Entonces, imaginemos, si un artista del futuro, dentro de 100 o de 200 años, decidiera pintar nuestras calles de hoy buscando capturar el pulso de nuestra sociedad actual, ¿qué atmósfera humana invisible revelarán las paredes por las que pasamos caminando cada día sin prestarles ni la más mínima atención?
¡Ostras! ¡Qué reflexión! ¡Qué capas de ruido, de comercio, de cultura! ¿Qué quedará impregnado en nuestros monumentos de hoy?
Esa es la pregunta.
Es una lente que, la verdad, te cambia por completo la rutina urbana. Te obliga a dejar de ver la arquitectura como, bueno, simple infraestructura o ladrillos apilados, y empezar a verla como un archivo vivo y constante.
Totalmente. Es una invitación a mirar los ladrillos no como barreras, sino como esponjas que lo absorben todo, absolutamente todo.
Una gran forma de verlo.
Pues con esta idea llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ojalá la próxima vez que crucen una plaza histórica o pasen por delante de su iglesia local, puedan escuchar, aunque sea un poquito, los ecos de las tradiciones y los mercados que moldearon esas piedras.
Seguro que sí.
Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.